Hola Estrella, Facundo Paredes y Sonia Tesa, la saludamos. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Hola, hola, ¿cómo están? Hermosa la canción, a mí me emocionó escuchar esa canción tan bella.
Y creo que sos más joven que yo, pero tan de nuestra infancia, ¿no?
Canciones. Ay, una belleza, una belleza. Bueno, voy ahora a lo que ustedes me preguntan y primero les quiero agradecer el espacio y contarles un poquito lo que pasó hoy. Estuvimos en la legislatura, fuimos recibidos por la señora presidenta de la Cámara de Diputados, por quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, y también en su totalidad hubo 19 diputados de todo el arco político escuchándonos, lo que nosotros valoramos profundamente. Les puedo contar ¿cuáles son nuestras?
Claro, esa es la pregunta. Yo también lo valoro porque entiendo que la defensa penal, la posibilidad, o sea, es un mandato constitucional por un lado, pero también hace a la posibilidad de una sociedad más justa, ¿no?
Sonia, eso es el punto más importante para que nuestros escuchas sepan, digamos, lo que podemos afirmar es que la defensa pública hace al Estado de Derecho y a la consolidación de la democracia. Lo dicen los tratados internacionales, o mejor dicho, los órganos que interpretan los tratados internacionales, así lo dicen. Una defensa pública garantiza, a través de un servicio público eficiente, eficaz, sin interferencias ni injerencias de otros poderes, la consolidación de la democracia, en definitiva, y el acceso a la justicia, el derecho humano de acceso a la justicia. Ahora, bien, ¿qué es lo que nosotros decimos de la ley que se propone? La ley que se propone en realidad cambia solo dos artículos, pero al hacerlo crea un sistema de tercerización donde se derivarían casos a abogados particulares que el Estado les pagaría, aunque dice que la defensa pública debería pagarles con una cuenta de honorarios, que la verdad es que es una cuenta que prácticamente es nula, porque en esa cuenta habría honorarios de lo que se le cobra a las personas que tienen poder económico y que eligen ser atendidos por nosotros.
Claro.
Esa cuenta prácticamente no tiene fondos, porque es muy poco lo que cobramos, porque nosotros atendemos fundamentalmente a la gente vulnerable, aquellos que no tienen medios ni económicos y también que socialmente están en estados de vulnerabilidad, como dicen las reglas de Brasilia.
Claro, y además existe una idea errónea de que cuando una quiere un buen abogado se lo tiene que pagar, y cuando sabemos que la defensa penal pública muchas veces es la que ejerce de forma muy eficiente estas defensas, ¿no?
Claro, pero nosotros tenemos que dar defensa gratuita, claro, en principio, salvo para aquellas personas que tienen poder económico.
Claro.
Pero es muy poca la gente, muy ínfimos los casos donde la gente tiene poder económico y cobramos. Pero claro, teóricamente, este sistema sería que con ese dinero que cobramos, que supuestamente podemos cobrar, paguemos a los abogados que tomen defensa de manera tercerizada. Y si no podemos pagarlos nosotros, los pagaría subsidiariamente el poder ejecutivo, el Estado. Ya eso es muy problemático, porque nosotros lo que decimos es, si hay herramientas de diagnóstico para saber cuántos casos podrían pasar a ese sistema tercerizado, sabemos cuánto le saldría al Estado, es conveniente para el Estado pagarle abogados particulares, estando la defensa pública, que es un organismo fuerte, un organismo que cumple, que tiene asistencia perfecta en las audiencias, que cumple un rol social que es innegable, atendiendo sobre todo a las personas más vulnerables y cumpliendo con todos los estándares internacionales.
Claro.
Entonces decimos, no se calculó eso.
Claro. Claro, incluso yo veía en la carta que ustedes les enviaron a los legisladores que entre el 75 y el 90% de quienes ingresan al sistema penal, por esto de que en realidad al sistema penal por lo general ingresa la gente más humilde, porque bueno, el sistema penal está un poco acostumbrado a perseguir solo a los más humildes, que entre el 75 y el 90% son atendidos por la defensa pública penal.
Es así, depende de las zonas, en general es así, depende de la zona de la provincia donde se desarrollan los procesos penales, y agrego que casi el 100% de las causas de las personas que están en ejecución penal, digamos, las personas que han sido condenadas y están en la cárcel cumpliendo una condena, también tienen que ser atendidos por un defensor, por el tránsito carcelario. Bueno, nosotros prácticamente atendemos el 100% de las causas que están en ejecución. Y eso podría darte números que en Rosario son más de 2.500 personas. En Santa Fe hoy hicieron un cálculo, 3.600 personas. Pero esas personas son atendidas por la defensa pública. Y también quiero aclarar, Sonia y Facundo, les quiero contar que las reglas de Brasilia dicen que las personas privadas de libertad son personas especialmente vulnerables, justamente porque están en condición de más posibilidades de sufrir, pérdidas en sus derechos. O sea que nosotros a ellos nos tenemos que orientar prioritariamente, porque la ley nos manda a orientarnos prioritariamente a las personas más vulnerables. Así que imagínense todo el trabajo que tenemos. Y esta ley dice, tercerizamos y reducimos a la defensa. Reducimos a la defensa, que pasa de 80 a 42 personas. Si bien ellos dicen con el tiempo, mientras se vayan jubilando, renunciando, pero la realidad es que mientras tanto, nosotros teníamos que tener 92 cargos, porque hubo 12 pliegos de personas que ya habían rendido, que fueron rechazados, o sea, estas 12 vacantes nos quedaron. Cuando hablo de vacantes, le quiero aclarar que son defensores que se fueron por alguna razón, o sea, cargos que hubo defensores y se fueron, y ese trabajo pasó a los que quedaron.
Claro.
Y a la vez, también tenemos otro problema, que no tenemos ley de subrogancia, o mejor dicho, no tenemos subrogantes. Entonces, hoy en día, un defensor se enferma y nadie lo reemplaza.
Claro, claro, claro.
Y eso, yo lo digo porque, a ver, no es que nosotros, digamos, necesitamos recursos, simplemente lo que queremos es cumplir nuestro rol eficientemente y eficazmente como nos manda la ley y como nos mandan los estándares internacionales que nuestro país está obligado a cumplir, porque si no incurren responsabilidades internacionales por no cumplir con dar una defensa adecuada. Y otra cosa que yo les quiero decir, porque a mí me parece muy importante, porque puede sonar como muy lejos, pero en lo cercano, ¿qué tenemos que explicar? Que cuando no hay un defensor, no hay proceso. Nuestro sistema es oral y público. Si no hay defensor, no hay audiencia, no hay proceso. Y los procesos tienen que ser no solo con un defensor que vaya, sino que haya estudiado el caso, que sepa ver la prueba de la otra parte, acompañar pruebas, hablar con el defendido, hablar con testigos, hablar con los familiares y llegar a ver cuál es la mejor solución para el caso. Y así se contribuye a todo el sistema de justicia, ¿no es cierto?
Claro, ustedes lo que plantean es que queda muy desequilibrado un sistema donde hay tantos recursos nuevos para la acusación, que es una de las tareas que debe cumplir el Estado, pero nada de recursos nuevos para la defensa.
Así es, porque nosotros, por supuesto, no tenemos nada en contra de la Fiscalía y está muy bien que sea fortalecida, pero como estamos en un sistema acusatorio adversarial, tiene que haber una igualdad entre las partes. Y la igualdad sería, que nosotros le llamamos igualdad de armas, pero la igualdad es que si se fortalece a un organismo, se fortalece al organismo que defiende. Son funciones diferentes. Uno tiene la función de acusar, el otro de defender, los jueces de resolver. Nuestro mismo Código Procesal Penal dice, a todos hay que repartir equitativamente los recursos y los cargos para que todos puedan cumplir sus funciones de manera eficaz y de manera oportuna. Oportuna quiere decir, si a mí me citan a una audiencia para mañana, yo tiene que haber un defensor que pueda ir mañana, y no que digamos, bueno, si defensor no hay, irá el mes que viene, ¿se entiende? Y lo que pasa es que hasta ahora cumplimos a rajatabla, tenemos asistencia perfecta en todas las audiencias, pero nos han dado más trabajo, como el microtráfico, las causas del microtráfico, de drogas.
Claro, que además implican otra especialización que también van a tener que empezar a tener, digamos, porque cada causa implica un estudio, una especialización, un conocimiento de determinadas leyes.
Totalmente. Miren, el martes 2 de enero a las 2 de la tarde hicimos la primera capacitación. Ayer hicimos otra capacitación. Hay que capacitarse. Hay defensores que hace 10 años que están trabajando en la justicia con nosotros, digamos, en el servicio público, y nosotros jamás tuvimos el tema del tráfico de estupefacientes. Es totalmente nuevo y a la vez es un abordaje que necesita también lo interdisciplinario, porque muy probablemente sean todos nuestros detenidos personas con problemas de adicciones, y nosotros siempre desde la defensa pública tratamos de dar una contención y de ver la manera en que las personas que atendemos puedan regresar a la sociedad, estar en la sociedad y no estar tras las rejas.
Sí, también pensaba que...
Y de una manera positiva, ¿no? Digamos, volver a la sociedad positivamente, a eso me refiero.
Claro, que es para lo que se supone que debería servir el sistema, que a lo que se debería atender. También pensaba, está la cuestión de la reforma del sistema penal juvenil, que también los desprotege porque van a tener que tomar... como defensa penal, como defensa pública, casos de menores que antes tenían sus asesores propios.
Tal cual, hoy lo hablamos en la legislatura, porque realmente tenemos que ver cómo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque los asesores de menores que hoy cumplen la función especialmente, con especialidad, porque solo se dedican a atender menores, a defender menores, en la justicia penal juvenil que existe hoy, todos esos asesores van a pasar a la fiscalía, lógicamente, en la fiscalía para acusar. Claro. Y a la defensa no pasa ningún asesor ni ningún recurso humano. Claro. Con lo cual se amplía nuevamente el trabajo de la defensa, como y también, como veníamos diciendo, como vos, Sonia, me preguntabas de la especialización, también requiere... Claro. No solo especialización, especificidad, sino que requiere un abordaje importante, porque vamos a tener a cargo personas en proceso de desarrollo, que por eso tienen un proceso diferente. Y hay que atender a estas necesidades y, como siempre digo, ver cómo rehabilitamos, cómo volvemos a la sociedad de manera positiva, de la mejor manera, que el proceso penal sea un motor de cambio para las personas, para mejorar. Que claro. Es muy difícil si uno no hace un abordaje profundo.
Sí, sí, lo que está del otro lado, digamos, ustedes van a la legislatura, hablan con los legisladores, lo que está muy, digamos, uno lo ve muy diseminado en el sentido común de una sociedad, es que la única solución para quien comete un delito es la cárcel, y cada vez más la cárcel para siempre. Y justamente la defensa intenta, digo, pensar en que no necesariamente la cárcel, primero porque lo dice el Código Penal, pero digo, ustedes también tienen que combatir con esa idea de que quien ha cometido un delito ya nunca más merece derechos.
Y claro, ¿qué pasa? Como vos bien decís, nuestro mismo Código Procesal Penal y todas las leyes que se crearon en el sistema acusatorio adversarial tuvieron como punto de partida ver que el delito es un conflicto. Pero también lo que dice el Código, lo que dicen las leyes, es que hay que atender a la pacificación social, que hay que atender a eso, a solucionar los conflictos, a la pacificación social. Evidentemente, si todo el mundo va preso, eso no va a suceder. Nosotros consideramos que siempre antes de que haya una condena, y lo tenemos escrito en nuestros estándares de actuación, hay que ver si hay una salida alternativa. Primero hay que ver si hay pruebas. Claro. Si hay pruebas, lo principal. Si hay pruebas, ver si se puede aplicar un principio de oportunidad a través de justicia restaurativa o mediaciones. Suspensión de juicio a prueba, donde también a las personas se le dan ciertas reglas de conducta que si las cumplen, luego no serán condenados, y tiene que haber esas salidas alternativas. Nosotros también creemos mucho en la justicia restaurativa, que puede ser aplicada en todas las etapas del proceso, inclusive cuando una persona ha sido condenada. Claro. Hay que pensar en herramientas de pacificación y en herramientas para que las personas puedan volver al tejido social. La idea de la justicia restaurativa justamente es esa, digamos que el tejido social se rompe y hay que recomponerlo.
Claro.
Hay causas y causas, digamos, no se puede aplicar a lo mejor justicia restaurativa para todo, no para todo es la prisión, digamos, es importantísimo pensar en esto. Hay personas en el proceso penal, cada persona, hay que ver su caso, hay que ver las posibilidades. No puede ser algo automático que una persona por una causa va presa y nos olvidamos. Tenemos que trabajar y hacemos, yo creo que en ese sentido la defensa pública tiene un gran trabajo de contención social. Eso estamos seguros.
Y por otro lado, y esto lo agrego yo, que lo digo, va por mi cuenta, y por otro lado, una sociedad civilizada es una sociedad que requiere de un buen sistema de defensa penal público, porque si no, en la provincia hemos visto casos de personas que fueron condenadas o juzgadas siendo inocentes. Sin un buen sistema de defensa penal, esas cuestiones se van a multiplicar y eso es irreparable.
Yo coincido totalmente con lo que decís, Sonia. Coincido totalmente. Porque hasta miren, pueden ver, hay muchísimas películas sobre hechos reales donde hubo personas condenadas durante muchos años por delitos que no cometieron. El proyecto de inocencia que está en varias partes del mundo nació por eso.
Claro.
Entonces, también puede sucedernos como profesional en la defensa pública, tuvimos un caso donde evitamos una condena errónea. Digamos, las condenas erróneas son moneda corriente, pueden ser moneda corriente si no hay un servicio de defensa que cumpla realmente su función de manera efectiva y eficaz, como nos mandan los estándares internacionales y como nuestra propia ley dice, porque yo creo que es importante recalcar que la ley 13.014, que es nuestra ley orgánica, habla de que hay que dar defensa bajo estándares de calidad y que hay que controlar como cuestión de interés público que se cumplan esos estándares. Y todo esto está, como vos dijiste, Sonia, está para evitar que se haga un sistema de justicia que actúe de manera incorrecta. Nosotros lo que damos es una calidad institucional al proceso penal.
Te agradecemos muchísimo este contacto, Estrella, la verdad que muy interesante, muy importante, y es un tema del que se está hablando poco, no está en la agenda y para mí es de una importancia fundamental, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Estrella Moreno Robinson, ella es la titular del Servicio Público de Defensa Penal de la provincia.